La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
En zonas que se pueden inundar, muchas personas construyen sus casas a un nivel más alto, apoyadas sobre estacas de madera o bien de hormigón para que la crecida de ríos o mares no invadan el interior de sus inmuebles.
En muchos lugares esta es una necesidad inevitable, pero en otros simplemente se usa como capricho de algunos que quieren tener solo para ellos las preciosas vistas del mar. Es necesario respetar las leyes de costas para conservar la naturaleza y también nuestras propias pertenencias, así que no nos pille la ola. Esto es, amigos, La Fuente de la Vida, una adaptación del programa original de John Vernon McGee, A través de la Biblia, y que hoy se escucha en decenas de países. A España el programa llegó por medio del trabajo de Virgilio Bagnoni, y aquí una servidora, junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo que hace posible este espacio, Esperanza Suárez, les da la bienvenida y les agradece el tiempo que vamos a pasar juntos. Pues sí, aquí el espacio suena como ustedes ya lo están escuchando y la sintonía ya la han oído. Pero tenemos un país muy cerquita de nosotros que dicen que tiene forma de bota, ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Italia. ¿Saben cómo suena este espacio en idioma italiano? Vamos a escuchar.
Ed eccomi qua, carissimi amici, come al solito il vostro Enzo vi saluta, vi ringrazia per l'attenzione che anche questa sera gli presterete. Bene. Ieri esattamente abbiamo iniziato lo studio di un altro libro, quindi un libro nuovo dell'Antico Testamento, e se ci avete seguito vi ricorderete senz'altro che si tratta del libro di Giosuè. Abbiamo detto che questo è il libro della redenzione nella terra promessa, e la parola chiave
che les parece? Giosuè, a me sinceramente les digo un segreto, me encanta el idioma italiano, me encanta. Y me gusta mucho la pizza también que venden en Italia, por cierto. Bueno, volvamos a nuestro programa, La Fuente de la Vida. Un programa en el que nos acercamos a la Biblia, el libro más vendido de toda la historia. Y nosotros, desde este espacio, recorremos capítulo por capítulo, libro por libro, para acercarles las verdades bíblicas. Y para que no solamente las escuchen y les gusten, sino también para que sea posible que ustedes las apliquen a su propia vida. Como no podría ser de otra manera, La Fuente de la Vida tiene una página web para que ustedes la visiten, lafuentedelavida.com. Pueden también descargar nuestras aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360. Y para aquellos que utilizan las redes sociales, les invitamos a seguirnos a través de Facebook. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañan. Ahora ya vamos a escuchar una canción. Podríamos poner una canción en italiano, pero no, como el programa es en castellano, vamos a escuchar una canción en idioma español.
gasta, la vida te gasta, mira para arriba, tu mano extendida está. Te veo cansado, te veo angustiado, la cruz no fue malo, ven, dame la mano y va. No está terminado, tienes mucha cuenta, que todos se salven, que nadie se pierda.
La Biblia que aquel que muchas veces reprendido no acepta su error, un día se meterá en un grave problema y no habrá quien le saque. Así le pasaba a Jerusalén. Tantas veces se había rebelado contra Dios, pese a las advertencias que hicieron tantos profetas, que el día que tuvieron al Mesías entre sus muros, no lo supieron reconocer como era debido.
La Biblia también dice que la paga del pecado es muerte, y la consecuencia de no reconocer y arrepentirse de los pecados es no entrar en el reino de los cielos. Jesucristo llevó un mensaje claro a la gente de su tiempo, pero muchos lo desecharon y menospreciaron, pues esperaban a alguien que sirviera más a los antojos del pueblo y no a alguien que apuntara a los errores y les llamara a la corrección. Como un hijo desobediente que insiste en no escuchar las advertencias de sus padres de no jugar con cosas peligrosas, un día todo le sale mal y sufre las consecuencias de sus actos.
Virgilio nos trae hoy una preciosa exposición sobre unas palabras muy importantes que pronunció Jesús sobre Jerusalén. Vamos a conocer juntos las profundidades de la sabiduría de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Hoy nos vamos concretamente...
Hoy nos vamos a Mateo capítulo 23, versículos 23 al 39. Escucharemos sobre el lamento sobre Jerusalén, pero también cómo Jesús predice la destrucción del templo. Capítulo 24, versículos 1 al 3. Tomemos nota, porque aunque Jerusalén rechazó a Jesús, nosotros hoy podemos aceptarle.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos Mateo capítulo 23, versículo 23, hasta el capítulo 24, versículo 3. Habíamos finalizado nuestro programa anterior con el comienzo de las más enérgicas denuncias de Jesús contra los escribas y fariseos, por medio de las cuales el Señor describió el efecto de la conducta de los líderes religiosos sobre otras personas y el carácter de sus acciones. El pasaje de hoy continúa con la quinta expresión, «¡Ay de vosotros!», e incide en condenar la religiosidad de la ostentación y las apariencias vacía de todo contenido espiritual. Leamos el versículo 23. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad». Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Aquellos personajes eran tan meticulosos y llegaban tan lejos en el cumplimiento de la práctica de contribuir con la décima parte de sus posesiones, que la aplicaban a las más pequeñas especias como la menta, el eneldo y el comino. Pero habían descuidado los temas más importantes de la ley, que podrían haberles conducido hacia la persona de Jesucristo. Veamos el versículo 24. «Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello». Estas palabras revelan sentido del humor, ¿no es cierto? Seguramente muchos de la multitud que conocían bien a los escribas y fariseos habrán reído, aunque el Señor estaba hablando muy en serio. Así también, muchas personas hoy se preocupan por observar y cumplir ciertos requisitos sin importancia, a veces relacionados con costumbres sociales, y sin embargo, pasan por alto importantes cuestiones éticas de conducta, como por ejemplo, dañar la reputación de una persona. Continuamos leyendo los versículos 25 y 26. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio». Aquí se describe el énfasis en los aspectos externos de la religión, y esto podría aplicarse hoy a muchos en ciertos sectores del cristianismo, diligentes en mantener una apariencia atractiva y de piedad que incluye el lenguaje y los gestos, aunque se despreocupen de aspectos internos como el problema del pecado. Incluso la palabra pecado resulta poco atractiva o fuera de lugar. Sin embargo, todas las ceremonias externas no pueden limpiar la corrupción interna. Los fariseos poseían el ritual en vez de la realidad, la formalidad en vez de la fe y la liturgia en lugar de Dios. No se dice aquí que el exterior no tuviera que estar limpio, pero se da una impresión falsa cuando hay corrupción en el interior y no en el exterior. El lugar para comenzar la purificación es la parte interna. Leamos los versículos 27 y 28 que llegan más lejos. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad». Aquí el Señor utilizó una estremecedora figura del lenguaje. Así como previamente dijimos que el vaso y el plato, limpios por fuera y sucios por dentro, ilustraban a ciertos sectores del cristianismo, en esta nueva ilustración de las tumbas vemos retratado al llamado cristiano término medio, exteriormente atractivo por ciertas actitudes que adopta, pero en su interior muerto espiritualmente a causa de sus pecados. Tiene una imagen de devoción, piedad y santidad, pero niega el poder divino que puede transformarle en un ser nuevo unido a Cristo. Mientras esta transformación no tenga lugar, la membresía en cualquier iglesia es nula y sin valor. No es más que una forma de hipocresía. Verdaderamente, en estos tiempos, Dios nos necesita y nosotros le necesitamos a Él. Necesitamos cristianos que crean en la palabra de Dios y que la vivan, que la hagan realidad en su experiencia cotidiana. Continuemos leyendo los versículos 29 al 32. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenad, pues, la medida de la culpa de vuestros padres». Lo mismo ha sucedido en todas las épocas. Grandes hombres y mujeres que sirvieron a Dios y que han sido denunciados y ridiculizados por sus generaciones reciben hoy honra y reconocimiento. Nuestro Señor conocía realmente la naturaleza humana, la cual no ha cambiado. Aquellos líderes religiosos que estaban honrando a los profetas del pasado pronto forzarían a Roma para que crucificase al Hijo de Dios, que en ese momento les estaba hablando. Y escuchemos lo que dice el versículo 33. «Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno?» ¿Podemos imaginarnos un lenguaje más fuerte? Al llamarles descendientes de serpientes, estaba echando por tierra la utópica doctrina de la fraternidad universal del ser humano y de la paternidad universal de Dios. Porque la única manera de convertirse en un hijo de Dios es recibiendo a Jesucristo. Dice el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 12. «Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre». Es evidente que el Señor realmente se expresó con palabras ásperas en este pasaje de Mateo. No olvidemos que Él vino a la tierra para morir por tus pecados porque te ama. Pero si la rechazas, se convertirá en tu juez. Los versículos 34 y 35 añaden lo siguiente. Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros les azotaréis en vuestras sinagogas, y les perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Aparentemente, el asesinato de Zacarías había ocurrido recientemente. Nuestro Señor comenzó recordándoles la trayectoria humana desde el principio, desde el asesinato de Abel hasta llegar a aquella misma época. Puso en claro que Él juzgaría a Israel por destruir a personas justas y honradas. Estaba ciertamente contradiciendo a cierta filosofía actual que sostiene que al final todos se salvarán. Jesús estaba declarando que no se salvarían. El párrafo termina con el versículo 36 en el cual anunció: «En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación». Con estas palabras estaba prediciendo la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. ¿Pero qué hizo a continuación? Observémosle, porque después de pronunciar una denuncia tan grave, Jesús lloró ante Jerusalén. Leamos los versículos 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta. Jerusalén le había rechazado en aquella llamada entrada triunfal, y ahora él estaba rechazando a Jerusalén, pero estaba llorando sobre esa ciudad. Sí, él les había denunciado, pero también les amaba realmente. Y sabiendo el juicio que debía venir, lloró. Del predicador Dwight Moody se dijo que en su época fue el único predicador que debía predicar sobre el infierno, porque lo hacía con una gran compasión. Y el Señor seguramente pronunció aquellas expresiones de lamentación que inició con la frase «¡Ay de vosotros!» con un corazón que se estaba quebrantando. Recordemos que algunos creyeron que él era el profeta Jeremías, quien había pronunciado las más severas denuncias del Antiguo Testamento. Había llorado al hacerlo. En mi opinión, hoy en día no deberíamos expresar ciertas acusaciones a menos que estemos personalmente conmovidos por ellas. Recordemos que algunos creyeron que él era el profeta Jeremías, quien, aunque había pronunciado las más severas denuncias del Antiguo Testamento, había llorado al hacerlo. En mi opinión, hoy en día no deberíamos expresar ciertas acusaciones a menos que estemos personalmente conmovidos por ellas. Este capítulo 23 finaliza con el versículo 39 en el que Jesús dijo: «Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor». No solo eran los jefes religiosos los que estaban conmocionados, sino también sus apóstoles. Lo que sucedía les pareció un extraño giro de los acontecimientos. Habían esperado que estableciese su reino con Jerusalén como capital, pero en lugar de ello, Él dijo que la casa de ellos, o sea, el templo, iba a quedar abandonado y que no le verían más hasta que dijesen «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Es que, aunque en aquellos momentos Él se estaba encaminando hacia la cruz, les estaba dejando a los suyos la certeza de que regresaría y que tal regreso sería entonces su verdadera entrada triunfal. Evidentemente, el reino iba a ser diferido. Algunos objetarán esta conclusión, Pero ahí están las palabras del Señor. Él les dijo a sus discípulos que establecería su reino sobre la tierra en aquel tiempo, pero que vendría otra vez para hacerlo. Los apóstoles estaban sorprendidos y decepcionados con el aplazamiento, así que se dirigieron a él para formularle tres preguntas que veremos en el próximo capítulo. Llegamos así al capítulo 24. Con respecto al tema, diremos que los discípulos formularon a Jesús tres preguntas, y él respondió a dos de ellas sobre la señal del final de los tiempos y la señal de su venida. Los capítulos 23 y 24 de Mateo, conocidos como el Discurso de los Olivos, constituyen el último de los tres discursos principales de este Evangelio. A modo de repaso, diremos que estos tres discursos fueron: primero, la constitución del reino o sermón del monte. Se encontraba en Mateo capítulos 5 al 7. Su tema fue la ética del reino. Segundo, la continuación del reino o el discurso de las parábolas del misterio. Se encontraba en Mateo capítulo 13. Fue una exposición del estado actual del reino. Tercero, culminación del reino o discurso de los olivos. Se encuentra aquí en Mateo capítulos 24 y 25. Se refería al futuro del reino. Se les considera los tres discursos principales debido a su extensión, contenido y propósito. En el primer párrafo de este capítulo 24, Jesús predijo la destrucción de Jerusalén. Habiendo denunciado a los dirigentes religiosos, dio la espalda a la ciudad de Jerusalén y declaró que el templo quedaría abandonado. Leamos el versículo 1. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El Señor acababa de decir a sus discípulos que su reino sería aplazado y que el templo quedaría en un estado de desolación. Aquel templo estaba formado por muchos edificios. Su construcción había sido dispuesta por el rey Herodes y las obras de edificación estaban en marcha. El material utilizado, mármol blanco, le daba un aspecto hermoso. Los discípulos quedaron preocupados por aquella predicción sobre el templo, así que se acercaron a él señalándole los edificios. Leamos el versículo 2. Mas respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es como si les hubiese preguntado: ¿realmente lo veis? Los discípulos debieron haber pensado que sí, que lo veían. Esta es una buena pregunta para que la consideremos en nuestra sociedad contemporánea. ¿Vemos nosotros realmente el mundo a nuestro alrededor? Algunas veces, contemplando lugares maravillosos de esta tierra, podríamos preguntarnos si los vemos como son en realidad. Lo que quiero decir es que como todo está bajo el juicio de Dios, a pesar de su esplendor, toda obra y realización del ser humano algún día desaparecerán. Está claro que ello no nos parece posible, y eso es lo que debieron haber pensado los sorprendidos discípulos, que al escuchar de Jesús que no quedaría ni una piedra sobre otra, habrán quedado conmocionados. Uno de los detalles que impresiona al turista que hoy visita el Muro de las Lamentaciones, en el antiguo emplazamiento del templo en Jerusalén, es observar que dicho muro ha sido construido con piedras procedentes de diferentes edificios a lo largo de distintos períodos de tiempo. En la parte más alta del templo, excavaciones recientes han demostrado lo mismo. Allí pueden verse toda clase de piedras de diversas épocas. ¿Y qué significa esto? Pues que cuando el general romano Tito conquistó Jerusalén en el año 70, destruyó realmente la ciudad, y como no quedó ninguna piedra de las originales sobre otra, los constructores tuvieron que traer piedras de varios lugares. Aunque para nosotros aquel acontecimiento sea historia antigua, Para los discípulos, la revelación de Jesús fue una experiencia horrible y continuaron hablando de ello. Fue así que acudieron a él para hacerle tres preguntas. Leamos el último versículo de nuestro programa de hoy, en Mateo capítulo 24, el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: «Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo?». Las tres preguntas fueron: primera, ¿cuándo ocurrirá esto? Es decir, lo que provocaría que no quedase piedra sobre piedra. Segunda, ¿cuál será la señal de tu regreso? La respuesta a esta pregunta se encuentra entre los versículos 23 al 51. Y tercera pregunta, ¿cuál será la señal del final de la época? La respuesta a esta pregunta está entre los versículos 9 y 22. El Señor Jesús iba a responder a aquellas tres preguntas y sus respuestas son conocidas como el discurso de los olivos, porque tuvieron lugar en el monte de los olivos. Las consideraremos, si Dios lo permite, en nuestro próximo programa.
Y llegamos al final del programa en esta ocasión, pero esperamos que vuelva, amigo, que vuelva al próximo para poder seguir este camino radiofónico con nosotros. Le recordamos que puede seguirnos en nuestro Facebook y también en Instagram. Solamente tiene que buscar La Fuente de la Vida. Si quiere escuchar este programa desde sus inicios o si tal vez se ha perdido algún programa anterior, puede volver a escucharlo a través de la página web lafuentedelavida.com y también en nuestras aplicaciones RTM 360 y La Fuente de la Vida, que también pueden encontrarla con el nombre A Través de la Biblia. Si desea contactar con nosotros a través del teléfono, puede hacerlo. Nuestros números son el 91-422-0524 o bien el 601-2032-65, 422-0524 o bien 601-203-265. No se olvide que si su llamada viene de fuera de España, tiene que pulsar el más 34. Puede también escribirnos a nuestra dirección electrónica info@radioencuentro.net. Recuerde, info@radioencuentro.net. Estamos a su entera disposición. Y les hablábamos al principio de las hormigas, y la verdad es que si Dios tiene propósito para algo tan pequeño como es una hormiguita, no dude que también lo tiene para usted. Busque, amigo, busque su propósito, pero por el camino, si llega a cansarse y quiere darse por vencido, recuerde que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.